usada, yo hablé con parlamentarios, y intenté ver a ver si se puede dialogar con el directorio para que ponga un coto a esta situación. Entonces yo lo sufrí, lo superé, pude viajar al exterior, pude hablar, pude tener apoyos, ¿no? Pero esta gente no lo va a superar, ¿entiende? Y si hoy o mañana hay un suicidio, yo no quiero acostarme y pensar, no hice nada por esa compañera.
Por eso,
o por esos compañeros, ¿me entiende? Entonces yo le voy a dar mi teléfono, yo voy a hacer una ONG, voy a trabajar el acoso laboral, voy a asesorar gratis y voy a ayudar a todas las personas que se arrimen acá en el Chuy, a mi casa, está abierta para todas las personas, que sé que hay muchos, hay un abogado que lo están acosando y que se fue a un archivo, lo tienen ahí, el hombre está sufriendo mucho, y yo pasé...
¿De acá de Chuy?
En Rocha, pero no en el Chuy. Entonces yo lo que le digo es que yo no estoy mintiendo, porque si yo tuve la posibilidad de hacer las denuncias penales, ¿verdad? Y de perder mi título, ¿no? Me dice, ay, vas a perder el título. Bueno, si lo pierdo el título, lo pierdo, no me importa, lo recuperaré algún día, pero yo no me voy a quedar quieta en mi casa, esperada. Ah, vienen acá, lo primero que dicen, la lucha. Pero qué lucha, a ver, que expliquen cuál es la lucha. Son 8 personas. Y no lo voy a permitir, no voy a dejar que sigan haciendo sufrir. Hay más gente, hay gente de todos los partidos políticos en este momento acosadas por esas personas. Entonces que hagan algo, porque eso ya es una asociación ilícita.
Aspecto técnico o de carácter jurídico, no sé cuál sería la expresión más acertada, esta que acaba de decir, de asociación ilícita.
¿Para qué? ¿Asociación ilícita para qué? Nadie sabe para qué. ¿Qué es lo que quieren?
O sea, se llega a caratularse, a conformarse, asociación
ilícita. Y como va la
este
cosa,
caso...
digo, ellos tienen, esos 8 tienen una abogada que los asesora, que está ahí trabajando en la oficina. Uh-huh. Entonces digo, esa abogada está denunciada penalmente por mí y no pasa nada.
La abogada también.
La abogada también. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? No entiendo. Porque el Estado es apolítico. Yo pienso que hay un mal manejo institucional del Estado y que se va a complicar y que va a ser cada vez peor. Y yo voy a salir a los medios, ojalá que esto lo retomen otros medios, y yo pueda contar mi verdad. Porque yo no quiero cargos, no quiero nada. Yo lo que quiero es que no vuelva a suceder y que estas personas no sufran lo que yo sufrí. Y estos sindicalistas, que se vayan para la casa. Ya estuvieron años en el tema sindical. ¿Qué quieren ahora? ¿Quieren ser presidente de INAU? ¿Quieren ser presidente de INISA? ¿Qué es lo que quieren? No sé lo que quieren. Nadie sabe lo que quieren.
Y la gente que...
¿Quieren ser diputados? ¿Quieren ser senadores? Bueno, que sean, que tengan votos, que sean felices, pero que no jodan a la gente que va a trabajar todos los días y que quiere llevarle el pan a la mesa a los hijos.
La gente diría que entienda que sí hay que conformar y hacer crecer una ONG para...
Yo pienso que sí.
¿Cómo se pueden comunicar a su número personal?
Yo estoy armando una ONG para ayudar a la gente, no para lucrar con la ONG. Es para ayudar. Uh-huh. Usted va a mi casa y yo le voy a decir lo que usted tiene que hacer. Pero usted tiene que pasar por fiscalía. Usted no tiene que quedar en su casa quejándose, ¿me entiende? Uh-huh. Usted tiene que ir a Derechos Humanos, tiene que ir a la JUTEP, tiene que ir a fiscalía, usted tiene que dar pasos, porque si usted se queda en la casa, estos sindicalistas o quien sea, van a seguir con todo esto, van a seguir y van a seguir.
Que, a ver, en este caso, como que se centra todo en un grupo de sindicalistas, pero hay también...
Hay funcionarios que apoyan eso, hay tentáculos en Montevideo, en todos lados, no pueden trabajar solo, ellos trabajan en red, tienen medios, tienen periodistas... ¿cómo Preve va a tomar una noticia de esa y la va a publicar así sin ton ni son? Sin siquiera ver si es verdad. Usted sabe, hoy en día se puede clonar. Con un iPhone usted clona una voz, con la inteligencia artificial hace mi voz. Usted sabe eso. Entonces que lo prueben, que prueben, que vayan a Alemania, vean, yo le doy mi voz, vean a ver si es mi voz. Pero no salgan así a matar gente, porque no se los voy a permitir. No, a mí qué me queda. Me queda simplemente ayudar a la gente, porque yo ya cumplí mi ciclo, ¿entiende?
Entiendo.
Yo cumplí mi ciclo en la vida. Yo ya hice todo, fui tuve una trayectoria impecable de 35, fui dos veces directora departamental, fui subdirectora de interior, abogado jefe 2-3 veces. Trabajé en Maldonado muy bien con los jueces, con los fiscales, pero yo como operadora del derecho no puedo permitir que venga un sindicalista que ni siquiera tiene formación terciaria a venir a decir que yo hice esto. No, pruébelo, señor. Si usted lo prueba, todo bien. Pero si usted no lo prueba, no me difame. Por eso están todos denunciados por difamación e injuria, incluido ese señor que es diputado. No lo conozco, no hablo mal de él porque no sé quién es. Sé que lo vi yo en la televisión cuando él hablaba y decía que a mí me tenían que correr de ahí más rápido que ligero, pero él a mí no me conoce. Él está hablando por boca de otros.
Le hago una consulta más allá de que ya no está en el cargo. ¿El INAU cuida a los gurises?
Bueno, los funcionarios realmente que trabajan ahí son...
Que es una cosa, porque si los funcionarios...
Son vocacionales.
El tema del ser funcionario, sí. Es decir, bueno, pero a mí me dan órdenes de arriba.
Sí.
Entiendo lo que me quiere decir.
Sí.
Cuando digo INAU, hablo de... El concepto...
Yo le voy a ser bien clara, ¿no? Como soy yo, frontal. Mientras estaba el doctor Abdala, se cuidó. Ahora, después que se fue el doctor Abdala del directorio de INAU, a mí me parece que vino una situación en la cual se notaba que se intentaba crear conflictos en todos lados sindicales, y muchas veces los niños y adolescentes, que aunque usted no lo crea, son los que menos problemas dan. ¿Te puede creer eso? Los problemas son de los adultos, no de los niños y adolescentes. Son los que menos problemas dan ellos. Yo los cuidé con uñas y dientes. Mientras yo estuve, los cuidé con uñas y dientes. Todo lo que pude, ¿no? Pero hoy en día no sé si los cuidan. No sé. No estoy en condiciones de dar esa opinión.
No, por eso hice la salvedad antes del cuestionamiento, decir, bueno, le voy a hacer una pregunta más allá de que usted ya no está en el cargo. Porque cuando habla de que los gurises son los que menos problemas dan, y yo me acordé de cuando hubo un caso de abuso sexual por parte de un interno hacia otro, aquí en Chuy, que hubo gran molestia.
Yo no estaba en el cargo cuando pasó eso, pero en ese caso, en mi caso, pero en mi gestión se contrataba.
Sí, conoce el caso, digo.
Conozco el caso, pero no fue en mi gestión.
Bien.
Se contrataba, en mi gestión, se contrataba privadamente la parte de salud mental, se pagaba con dinero de la dirección departamental, y además de eso se tiene convenios con ONG que tratan específicamente el abuso sexual en Chuy. ¿Tá? Entonces, esos niños tienen que ser atendidos por profesionales idóneos para que ellos puedan salir y puedan revertir la situación y lograr en parte resarcirlos del daño que sufrieron. Claro. ¿Verdad?
Esto que usted dice, Lida, de que hay organización no gubernamental que está previsto que atienda, está dentro de esa plata, de esa cuota, digamos.
Sí. Y si no hay plata, paga la dirección departamental de su dinero, y si no lo paga Montevideo de los programas que tienen. Pero esa es su gestión. Usted como director departamental, ¿qué va a esperar? Tiene que hacer la gestión.
Yo no le voy a preguntar, Elia, porque usted ya no está en el cargo. A mí, fundamentalmente, yo tomo como que parte... Cuando se habla de gurises y entra a tallar el tema de la plata, por eso le pregunté, pero entonces hay, que si usted quiere, lo puede decir, no sé quiénes son los que atienden en todo caso cuando hay estos casos, y cuánta plata es que va, ¿Quiénes son los que
atienden? ¿Quiénes atienden? Sí, yo sé quiénes atienden. Están en Montevideo las clínicas. Están en Montevideo. Ellos van a clínicas en Montevideo.
Ya se me está haciendo mucho más complejo.
Es complejo porque yo no lo puedo controlar. Dinero. No. Eso es... Esas clínicas están en Montevideo, que ellos van a esos lugares. Algunas son más específicas, otros son de medio camino, como le llaman ellos, y ahí ellos van a atender la situación específica de salud mental, ¿me entiendes? Pero no están en Rocha, están en Montevideo. En Rocha no hay ni siquiera una clínica de eso. No hay nada.
No hay nadie.
Nada. Tiene. Ni siquiera psiquiatra especialista infantil ahí acá. No hay nada.
Sabe, le agradezco mucho que me haya dicho esto, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted me dice, no, pero dentro de la cuota sí hay dinero que están previstos, claro. Que, y bueno, pero ¿a dónde? Porque hubo a ver, este caso, pues yo lo recuerdo porque yo lo expuse y hubo gente que le molestó sobremanera, pero claro, había un montón de gente, de técnicos o de educadores o lo que sea, y termina haciendo la denuncia a una persona que no tenía nada que ver, sí, con el, claro, equipo técnico.
Sí.
Porque fue así, creo, la denuncia se la hizo, creo que, no sé si una persona se encargaba de la limpieza, no me acuerdo bien cómo fue, pero nada que ver con el equipo técnico. Claro. O sea, la gente de los equipos técnicos, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Esto es lo primero que me pregunto. Y después, ahora usted me dice, no, la clínica se está en Montevideo. Un hecho como ese que aconteció aquí en Chuy, y estoy pensando, a ver, pero menor le pasa esto, en serio yo voy a pensar que realmente va a ser efectivo que lo traslade, que vaya a Montevideo, que lo atienda. Si hay como que algo que no pega acá, que no funciona.
Es que no hay otra solución, van a Montevideo, no hay otra solución, es mi gestión, ahora no sé, ahora, yo que yo sepa desconozco que haya clínicas especializadas en Rocha, van a Montevideo.
Donde hay dinero del Estado de por medio.
No, donde hay convenio, ya está el dinero. Claro. Hay que ver cómo se usan esas clínicas, claro. Quién las controla, quién las fiscaliza. Usted no sé si se acuerda que vino la señora de la ONU, que yo la traje al Chuy, nos reunimos, ¿se acuerdan?
Estuvieron
en todos lados, ella estuvo, yo la acompañé en todo porque yo era la que andaba con ella.
¿Sí?
Y ella sacó un informe muy negativo. Muy negativo.
Sí. Estuvieron en el centro de contención. Sí. Una reunión que se hizo en el patio,
sí,
me acuerdo.
Sí.
Estuve.
Yo estaba con ella. Y ella dijo que estaba. No estaba muy conforme la ONU, ¿no? En ese momento. Yo me acuerdo de eso. Ahora, yo le hablo de mi gestión. ¿Por qué estoy acá? Porque yo estoy defendiendo mi posición frente a 8 personas que siguen difamándome, acosándome, indirecta o directamente, no tendrían que haber dicho eso, lamentablemente lo dijeron, y bueno, eso me llevó a yo hoy estar acá hablando de estos temas tan confidenciales, si usted quiere, y tan dolorosos hacia mi persona, que estoy tratando de trascenderlo ayudando a otras personas que estén pasando por lo que yo pasé.
Pueden ser confidenciales, yo la entiendo, pero el problema es que si las cosas no se dicen. Elida, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado este mediodía y bueno, esperemos que de repente podamos tener noticias y es que esta ONG que se pretende dar forma para asesorar a quienes sufran temas de todo tipo de acoso, porque además hay todo tipo de acoso, ¿no? Desde su experiencia como abogado, bueno, estamos a las órdenes para recibir las novedades.
La que le agradece soy yo y realmente este espacio para mí es muy valioso y sabré conducirme como es necesario para hacer valer estas palabras que dije hoy.
Bien. Nos acompañó Elida Bentancor, ex directora departamental del INAU, fue